Y amén. Hoy estamos terminando nuestra serie Más Fuerte. ¿Les ha gustado la serie? ¿Les ha gustado cómo Pedro nos ha desafiado, en 2 de Pedro, cómo nos ha desafiado a seguir añadiendo cosas a nuestra fe? Y es interesante que vivimos en un mundo que todo es rápido, todo lo queremos a la de ya. ¿Alguien se identifica? No lo conoces al de lado, ¿no? Vivimos en un mundo donde todo ordenamos cualquier cosa hasta por una aplicación. ¿A quién le gusta hablar por teléfono y que te conteste una máquina? Si no sabías, le picas al cero y te manda directo con una operadora. Pero como que ya se dieron cuenta porque le picas al cero y le picas al cero y siguen, te hago las instrucciones, ¿no? Pero vivimos en un mundo que es tan desesperado, un mundo donde todo está rápido, rápido, rápido. Ordenas comida y estás desesperado traqueando dónde viene el delivery, ¿no? Ordenas por Amazon y te dice, ya entró a tu neighborhood, faltan 3 paradas para que llegue. Ya estás, ¿a qué hora va a llegar? Estás con las cámaras. No se diga en los restaurantes. ¿A quién le gusta esperar en el restaurante? ¿A alguien le gusta esperar en el restaurante? Es interesante que llegues al restaurante y lo primero que haces es esperar a que te den el menú. Primero que te manden el mesero. Después que te den el menú. Después que te lleven la bebida. Después que te traigan la comida. Y para colmo de males tienes que esperar para pagar. ¿Y sabes qué es lo más chistoso de todo esto? Es que el que te está atendiendo le dicen waiter. Que en inglés, en español significa el que está esperando. Y el que espera es uno. Y vivimos con eso que todo el tiempo estamos esperando. La mayoría de nuestra vida nos la vamos a pasar esperando. Y así también, todo el tiempo pasamos aquí en esta tierra, vamos a estar esperando, la pasamos esperando y esperando y esperando. Cuando éramos niños, estábamos desesperados por ir a la escuela. Y llegas a la escuela y ¿qué esperabas? Que se acabara la escuela. Y después estás desesperado por llegar a los 18 años. Perdón si hay menores de 18 años, pero llega a los 18 años. Y dices, ya no puedo esperar a llegar a los 20 y a los 30. Y llegan a los 30 y dices, quiero regresar al kinder. Vamos hacia atrás. Pero estamos tan desesperados por querernos acabar la vida. Y no disfrutamos lo que está pasando. Así que si estás aquí joven, disfruta tu vida. Porque cuando llegues a los 30, todo duele y quieres regresar. Se ríen porque se identifican. Ahora pasamos tanto tiempo esperando y nos desesperamos tanto porque no sabemos esperar. Y aquí es donde entra la enseñanza de Pedro. Hemos estado hablando de cómo construir una fe más fuerte, una fe que perdura. Y Pedro nos ha venido enseñando, y lo quiero que lo veamos otra vez en las pantallas, en 2 Pedro 1 nos dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, hoy terminamos la serie y ya hemos hablado de la fe, hemos hablado del amor, de la virtud, del conocimiento, del dominio propio, del afecto fraternal. Y hoy Pedro nos dice, a la perseverancia, añádele paciencia. ¿Quién se despierta todos los días y dice, Señor, hoy quiero ser más paciente? Como que cuando uno le pide al Señor paciencia, como que vienen más pruebas, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso? Como que se está probando a ver si es cierto. Yo le decía a mi esposa, Señor, yo le pido al Señor, Señor, ya no me des paciencia, ya entendí, ya. No, pero lo que Pedro te está diciendo, a la fe hay que añadirle algo, tenemos que añadirle más cosas. Y una de las cosas que nos está diciendo Pedro es, añade paciencia. No puedes tener una fe madura sin paciencia. Tu fe no puede llegar a una madurez si no hay paciencia primero. Pero dice que si quieres crecer espiritualmente, si quieres ver frutos, si quieres llegar al final de esta carrera con firmeza, vamos a necesitar aprender a esperar. Pastor, ya quiero que se calle porque tengo hambre. Perdón, hoy hablamos de la paciencia. Espérate, los chinos ahí nos esperan. Y me encanta que la Biblia nos dice que tenemos que pedir paciencia, una paciencia que no sea de apariencia. Una sonrisa falsa mientras estamos, que explotamos por dentro. No, lo que quiere decir que Él quiere crear una paciencia real en ti. El Señor quiere venir a transformar tu vida, que esa paciencia sea real. Y por eso hoy te quiero hablar que queremos ser más fuertes con paciencia. Que mi vida refleje paciencia. Y vamos a hablar de una paciencia que no es resignación, no es solamente llegar, bueno, ya ni modo, ya me tocó esperar una frustración. No, quiero que entendamos que una paciencia no te debilita, sino que te fortalece. Y es interesante que el pastor Ramón me pone a predicar de la paciencia y soy el menos paciente del mundo. Alguien decía, háblanos, Señor. No, el Señor me está hablando a mí primero. Tranquilo, respira. Soy de Monterrey. La paciencia no es simplemente aguantar sin quejarse. Bíblicamente hablando, es una virtud que refleja el carácter de Dios vivo en tu vida. Es una señal clara de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Y tal vez tú estás en una temporada donde has estado esperando, has esperando una respuesta, estás esperando sanidad, estás esperando una resolución migratoria. Estamos en una etapa en nuestro país que la migración está todo. No sabemos qué va a pasar con la situación de inmigrantes. Y entramos en una desesperación. Señor, ¿qué hago? ¿Entro, no entro? ¿Salgo, no salgo? ¿Me voy, no me voy? ¿Compro, no agarro? ¿Qué hago, Señor? Señor, he estado esperando por esta respuesta, he estado orando por ti, ¿dónde estás? Señor, estoy esperando a que mi hijo regrese, ¿por qué no regresa? Estoy esperando a que a mi cónyuge cambie, que sea restaurado, que venga a tus pies. Estoy esperando y estoy esperando. Lo que quiero decirte es que Dios no desperdicia tu dolor, que en el proceso por el que estás pasando no es un castigo, es una preparación que el Señor quiere utilizar para ti. Así que dile al Señor hoy: Señor, ¿qué quieres hablarme hoy? ¿Qué quieres hablarme hoy? Y te quiero dar tres verdades. La verdad número uno es: el fuego no te destruye, el fuego te va a construir. No tiene sentido, ¿no? Porque el fuego usualmente destruye. Pero cuando estamos hablando bíblicamente, el fuego por el que el Señor te está atravesando no te va a destruir, te va a construir. ¿A quién le gusta manejar en el 45? Especialmente eso a las 4:30, 5:30. Lo mejor del mundo, donde dice: Señor, gracias porque me trajiste a Houston, por eso vine, ¿no? Hace muchos años, cuando yo me traían para acá, yo trabajé en la industria del petróleo y me trajeron para acá. Y fue interesante que el 290 duró como 20 años en construirse, no sé cuánto duró, una eternidad. Y después el 8. Y resulta que yo tenía que viajar todo el 290 y todo el 8 que todavía no estaba en construcción, y bajar hasta allá, hasta no sé dónde. Y era una desesperación. Y el Señor: cualquier lado del mundo, menos Houston, llévame a cualquier lado. Y aquí me tiene el Señor, enseñándome paciencia. Interesante, ¿no? Y nos damos cuenta que cuando estamos en las situaciones donde estoy desesperado, lo único que sale a flote es lo que hay en mi corazón. En esos momentos donde estoy presionado, donde el fuego llega, lo que revela es lo que hay en mi corazón. Y muchas veces en la vida nos encontramos en situaciones que están completamente fuera de nuestro control. Y ahí es donde la paciencia se convierte en una decisión espiritual, donde yo decido ser paciente. Mira lo que dice Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriemos en las tribulaciones. ¿Quién le da gusto cuando hay problemas? ¿No? Nuestra respuesta natural es: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que aguantar? Pero mira lo que dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. El Señor no te va a dejar en mal. Aleluya. Hay una esperanza. La paciencia nace cuando confiamos que Dios no ha perdido el control, aun cuando yo ya perdí el control. Tal vez tú ya estás en ese momento donde, Señor, ya no sé qué hacer. Es donde yo necesito. La paciencia no es pasividad, no es cruzarse de brazos y decir: bueno, pues ya, ni modo, pues me tocó. No, es una expresión activa de decir: Señor, yo no entiendo esto, pero sé que tú estás obrando. Ahorita lo cantábamos: aunque no pueda ver, yo sé que estás obrando. Y tú siempre estás obrando. El problema es que nuestra mente finita no puede ver lo que el Señor ve más adelante. A veces pensamos que las pruebas solo vienen a quitarnos cosas, y la realidad es que sí nos quitan cosas, lo que nos estorba. Las pruebas cuando vienen nos quitan los estorbos. Pero pastor, me quitó algo que yo era muy querido para mí. No que te estorbe, pero a lo mejor te estaba estorbando en tu vida espiritual de buscar al Señor de una manera diferente. No sucede esto sino por el nuevo nacimiento. Es cuando yo vengo a la fe y al conocimiento del Señor. Porque dice Pedro: a la fe añadan esto. Yo necesito tener esa fe primero y empezar a añadir. ¿Se acuerdan lo que decía el pastor Esteban? Son escalones que tengo que ir subiendo. Muestra de una madurez espiritual. Me gusta cómo la Nueva Traducción Viviente lo dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque nos sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Por eso no te desesperes mientras esperas. Dios está trabajando más en ti que en tu situación. Yo trabajaba en la industria del petróleo y una de las cosas que hacíamos era tratamiento térmico. Si alguien entiende lo que es el tratamiento térmico, es elevar algo a una temperatura alta para que llegara a una posición donde puedo enfriarla después y que me dé la templanza que necesito. Es necesario subir la temperatura tanto. Poníamos el metal al rojo vivo. Y tú dices, no, ya quedó, pues ya está el rojo vivo. Y luego lo enfrías y lo entras en un lugar de tiemple para ver, y luego vas y haces unas pruebas mecánicas a ver si es que el material dio la prueba. Y muchas veces te dabas cuenta que decías, le faltó calor. Mételo otra vez al horno. Y mételo otra vez al horno. Las veces que sea necesario. Ahora, naturalmente, el material es que no puedes meterlo muchas veces al horno porque se pierden las propiedades. Pero es necesario elevar la temperatura para después llegar a la templanza y que me dé la dureza que necesito. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Quiere que aguantemos el fuego. Porque en medio de ese fuego, el fuego me va a construir, no me va a destruir, me va a construir. Mira lo que dice Santiago, y me encanta cómo lo dice. Da el ejemplo de un agricultor. Y Santiago nos dice, por lo tanto, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensa los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y en la primavera, con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. ¿Alguien ha sembrado un aguacate? Uso ese ejemplo porque a mí me dijeron que si sembraba un aguacate al otro año me daba aguacates. ¡Mentira! ¿Saben por qué lo intentaron? Ahí tiene uno su semillita, ¿no?, en el vaso de agua. Y sale y se ve un bonita la mata, pero nunca da aguacate de esa cosa. Sale más barato ir a comprar a la tienda. Pero lo que está diciendo Santiago es, espera, tranquilo. Siembra y espera. Pero sabes que el agricultor no se queda cruzado de manos. Ya sembró y se queda ahí cruzadito. A ver qué pasa. No, cuida la tierra, cuida la semilla, quita las malezas. Está trabajando en ella, está trabajando con esperanza, porque sabe exactamente lo que tú y yo debemos hacer mientras esperamos, que el fruto va a llegar. No lo puedo ver ahorita, aunque no pueda ver, cantábamos, está sobrando, porque algo va a llegar, el Señor lo va a hacer. Interesante, le decía al pastor Ramón que estas semanas he estado leyendo un libro que se llama The Ruthless Elimination of Hurry, que es el sacar, eliminar desde la raíz el andar a la carrera todo el tiempo. No es casualidad, porque me lo recomendaron tres personas. Algo me conocen. Tenemos, como saben, estamos en el programa de plantaciones y el pastor Carlos, que está ahorita conmigo, me decía, te recomiendo este libro a la primera semana. Algo me quiso decir. Pero me gusta mucho cómo el autor dice, la prisa es incompatible con el amor, porque el amor es paciente. Dios nunca está apurado. Su obra más profunda en nosotros toma tiempo y normalmente sucede en el silencio. Esperar. Viene la prueba, sí va a haber prueba, pero el Señor nos va a sacar adelante. Y eso me vuela la cabeza, porque la impaciencia no solo refleja la frustración, también revela nuestra falta de confianza en Dios. Y créeme que no quiero ser agresivo en este mensaje, pero a mí me confrontó primeramente. Es decir, me falta confiar en el Señor. Me falta confiar que en medio del fuego Él está trabajando, algo que yo no puedo ver, pero Él sigue trabajando. La próxima vez que te encuentres una temporada difícil, quiero que recuerdes esto. El silencio de Dios no significa inacción, no significa que Dios no está haciendo nada, sino que está haciendo un trabajo profundo. Es un trabajo que está en progreso. Él está trabajando detrás del telón, cultivando algo en ti que no podría brotar de otra manera. Necesito pasar por el fuego para ser construido. Él está trabajando detrás del telón. Y a veces lo que Dios está cultivando no es la solución que tú esperas, es la persona en la que Él te está convirtiendo. Porque ahora mi dependencia está completamente en Él. No es lo que yo pueda hacer, no es cuánto me esfuerce. Es que, pastor, si yo me quedo 2 horas más al trabajo, voy a completar. Y si yo meto más aplicaciones, y si yo hago esto, no que no lo hagas, pero es confiando en el Señor primero. Amén. Espera en el Señor. Amén. Confía en el Señor. ¿Qué hacemos mientras esperamos? No luchamos por el control, no caemos en la ansiedad, no alimentamos la queja, esperamos como el agricultor, con fe, con trabajo y con los ojos puestos en la cosecha que va a venir. Esperando. Permíteme decirte algo de una manera muy directa. Si hoy estás pasando por algo que no entiendes, algo que no puedes controlar, no pierdas la paz tratando de arreglarlo tú. Tal vez, lo que Dios está haciendo no es cambiar la situación, sino formarte a ti en medio de ella. El Señor, en medio del fuego, quiere hacerte crecer, quiere fortalecerte. Así que, ¿estás dispuesto a esperar con confianza y paciencia? Ahora, la paciencia no solo te fortalece, sino que también te purifica. Entendemos, ¿no? Porque lo cierto es que la paciencia no solo se trata de lo que Dios está haciendo, sino lo que está revelando en nosotros. ¿Qué significa la palabra paciencia? En el Nuevo Testamento la palabra la traduce como paciencia. La palabra que se traduce como paciencia viene del griego hipomone. Hipomone, que significa literalmente permanecer por debajo o perseverar bajo presión. Resistencia, aguantar. No es simplemente esperar con resignación, es una resistencia activa, firme, como la de un soldado que se queda firme aún en medio del fuego cruzado. No solo soporta la prueba, la vence. Eso es lo que nos está diciendo. Es el tipo de paciencia que no huye, que no claudica, que no abandona la fe cuando las cosas se ponen difíciles. Y quiero recordarte otra vez, Romanos 5, la resistencia, la paciencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza, una esperanza segura de salvación. Esa palabra que se traduce como carácter también puede significar prueba probada, es decir, el tipo de integridad que ha sido pasada por el fuego y ha salido más fuerte y más refinada. Es en esos momentos en los que hay presión, en los momentos que hay situaciones difíciles, donde sale lo que en realidad soy. ¿Alguien tiene un anillo? Este vale $5 en Amazon, creo. No es el anillo, es el significado. Tengo uno de oro, pero como estamos en constante expansión, ya no entré. Para que no se duerman. En mi rancho, yo soy de México, se dice, ya mostró el cobre. O ya enseñó el cobre. ¿Sí saben lo que significa eso? Quiere decir que cuando hay ciertos anillos o ciertas prendas de joyería que tienen una chapa de oro, se ve bonita, pinta bonita el oro, pero nada más la haces 2-3 veces así y sale el cobre. Bueno, quiero decirte que la paciencia, en medio de esa situación, sale a relucir lo que en realidad hay dentro. En medio de esa situación sale a relucir lo que en realidad hay dentro. La paciencia no solo te fortalece, sino que también me purifica. El Señor siempre es fiel. El Señor siempre va a mostrar su fidelidad. Cuando el metalúrgico está midiendo, está fundiendo el oro, lo pone en un crisol y empieza a elevar temperatura y le mete mucha temperatura para que se empiece a separar el metal. Cuando íbamos nosotros a ver dónde fundían el acero, parte de lo que hacían es que el acero, tú lo tienes, el ore que se llama, ¿no? El fierro, y puedes mezclarle diferentes elementos químicos. Pero algo que se hacía es que tenías que elevar esa temperatura tanto que el metal se hacía líquido. Era la única manera que tú puedes hacer una separación de impurezas dentro del metal. Y dentro de eso tienes que meter más químicos para que siga saliendo más impurezas, para que puedas tener, vaciar un metal que sea limpio, que no va a tener imperfecciones. Pero para que pueda llegar a ese momento tenías que elevar demasiado la temperatura y elevarla más hasta que eso se perdiera toda su forma. No te estoy diciendo que el Señor te quiere llevar a ese momento de deshacerte por completo, pero muchas veces es necesario pasar por ese fuego. Es necesario pasar por esas situaciones para que salgan las impurezas que tienen que ser limpiadas. De la manera similar, Dios, con sabiduría perfecta, muchas veces nos conduce por temporadas de espera. No como castigo, sino como un proceso. Cuando el milagro tarda, cuando la respuesta no llega, cuando no vemos la salida, Él está trabajando en lo más profundo. Confía que el Señor está trabajando. Son momentos que exponen aspectos de nuestro interior que permanecen ocultos en medio de la incomodidad y de la abundancia. Porque cuando todo está bien, ¿quién busca al Señor? Seamos honestos. No es tan fácil. Se dificulta buscar a Dios cuando todo está bien. Pero cuando todo está mal, ¿quién se arrodilla? No porque Dios se haya alejado, sino porque está revelando lo que realmente hay en nosotros. Ese es el silencio, esa incertidumbre donde afloran las preocupaciones. El Señor está ahí trabajando. El silencio de Dios no es ausencia, es una cirugía espiritual. Él está moldeando tu vida, te tiene que derretir para que salga el cobre. Y no es porque Dios quiera avergonzarte, Dios no te quiere humillar. Al contrario, es porque quiere limpiarte, quiere formarte desde adentro. Él decía que salgas del otro lado más fuerte, con una fe más fuerte, más madura, más pura. Una fe refinada como el oro que ha pasado por el fuego y ha salido brillante. Dice la palabra que aunque pase por el fuego no me quemará. Es confiar en las promesas del Señor. Es necesario que pase por el fuego para salir mejor. Y es interesante que en esas situaciones, cuando todo está mal, la primera pregunta que sale uno y dice: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué tengo que esperar? Ya he esperado tantos años, he esperado tanto por una respuesta, estoy esperando, ¿por qué yo? Y mira lo que dice Filipenses, Pablo nos dice: alégrese siempre en el Señor. Y les dice: insisto, alégrense. Alégrate en medio de la espera. Alégrate en medio de la situación en la que estás pasando. Alégrate, porque eso el Señor lo va a utilizar para algo bueno. Esto no es teoría. Incluso las personas grandes en la palabra, las vemos que han cometido errores y las vemos que han flaqueado en su fe. Vemos a Juan el Bautista, cuando se acerca a Jesús, le dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo reconoció, pero cuando estaba en la cárcel, lo ves en Lucas 7, le dice: ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? Porque llega la situación en donde, bueno, ¿era o no era? Aún los más fieles pueden tambalear cuando el cielo parece callar, pero ese silencio no es un abandono, es el Señor que está trabajando. John Mark Comer lo dice de esta manera: la paciencia es lo que mantiene viva nuestra fe cuando el milagro se tarda. Esperar con esperanza es un acto de rebelión santa contra la cultura que no tolera la incomodidad. La cultura en la que vivimos no tolera la incomodidad, no quieren esperar. Y es decir, yo no voy con la cultura, yo soy contra cultura, porque la palabra de Dios me dice que puedo esperar. Y tengo que rebelarme contra eso. Porque soy honesto, muchas veces he confundido la espera con un castigo, como si el retraso de la respuesta fuera una señal de desaprobación divina, pero no lo es. La espera no es un castigo, es refinamiento. El Señor está refinando nuestras vidas. El Señor está trabajando. No está siendo abandonado por Dios, está siendo perfeccionado. En medio de la espera, el Señor está perfeccionando tu vida. Está mostrando lo que Él quiere que haga. Y si te puedo preguntarte algo con mucho amor, no solamente como pastor, pero alguien que ha atravesado esto, porque sí, nosotros los pastores vivimos las mismas situaciones que ustedes, exactamente iguales, sino que a veces hasta peores, ¿sino, pastor? Ahora, ¿estás dejando que este tiempo de espera te purifique o estás sembrando amargura en tu corazón? ¿Estás confiando en el proceso? ¿Estás permitiendo que el fuego de esta prueba le dé forma a algo nuevo dentro de ti, o estás buscando la salida más rápida del proceso? Porque si tan solo decidieras quedarte en ese proceso, no resistirlo, no huir, no endurecerte, sino rendirte y confiar, algo glorioso va a ocurrir en tu vida, si tan solo esperas. Santiago nos dice: así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Deja que crezca la constancia, la resistencia. Si tú permites que la paciencia haga su obra completa, no solo recibirás lo que estás orando, tal vez te vas a convertir, lo más probable, en lo que Dios quiere que tú verdaderamente seas. Entonces la paciencia me fortalece, pero también me purifica. Pero hay algo más: la paciencia prepara mi corazón para una esperanza firme. El Señor me está preparando para algo mejor. Y eso es importante, porque hay muchos creyentes que vivimos con una esperanza que se derrumba todo el tiempo, como ese castillo de arena que cuando vienen las olas se lo llevan y lo desmorona rápido. Pero Dios no quiere que tengamos una esperanza firme. No quiere que tengamos una esperanza que tambalee, una esperanza que no se base en el resultado, sino en su carácter. Y quiero volver a tomar, me encanta lo que dice Romanos y se los quiero repetir nuevamente: y a la resistencia, a la paciencia, desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en disolución, no nos va a decepcionar. ¿Por qué? Pues hemos visto, sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Es en medio de eso que yo puedo esperar en el Señor. La paciencia no solamente está haciendo algo en ti, está construyendo algo en ti. La paciencia es el gimnasio de la esperanza. ¿Alguien ha ido al gimnasio? Claramente yo no. Pero en el gimnasio, cuando tú haces pruebas de resistencia y vas y le dices al entrenador: entrenador, me duele el músculo, entonces pues estás en el lugar equivocado, salte. Aquí vienes a sufrir, porque es a través de ese sufrimiento que puedes mostrar el músculo. Pero es que yo quiero los tacos. Como proteína. Pero hay proteína ahí, sí, pero tiene, ¿no? Y empiezas. Pero es, yo necesito atravesar ese proceso para crecer, para que mi fe se fortalezca. Cada vez que esperas, estás entrenando tu alma para confiar más allá de lo que ves. Eso es la fe, esperar en algo, aunque no lo puedo ver, pero sé que ahí está y va a llegar. Tal vez no como yo quiera, porque el Señor no te va a dar lo que tú quieres, te va a dar lo que tú necesitas. Hay una gran confusión en eso de esperar en el Señor. Es que, Señor, yo te pedí el Lamborghini, ¿por qué me diste un Honda Civic? Porque con el Honda Civic le das hasta donde topa. Imagínate qué hacer con el Lamborghini, te vas a matar. El Señor te va a dar lo que necesitas. Espera en el Señor. Él va a contestar, no todos tus berrinches, te va a dar lo que necesitas. Muchas veces cuando no aplicamos la paciencia, empezamos a tomar decisiones prematuras. Nos adelantamos a los tiempos de Dios. Buscamos atajos, tratando de forzar lo que solo Él puede hacer en su tiempo perfecto. Y eso tarde o temprano termina en dolor o en desvío. ¿Cuántos han tomado decisiones aceleradas? Y te das un dolor de cabeza. ¿Y por qué no me esperé? ¿Por qué no me esperé? Los que hacen el stock market te dicen espera, espera, espera. Y sube un dólar y lo compras. Y al otro día sube 5. ¡Ah, me he esperado! Los que hacen el stock market me entienden. Pero vemos en la palabra de Dios, mira, Abraham y Sara no subieron a esperar. Y su impaciencia, dentro de su impaciencia nació Ismael, un hijo que estaba fuera del plan original de Dios. Saúl, el rey Saúl, se desesperó tanto que ofreció sacrificios que no le correspondían y perdió el reino por desesperado. Moisés se aceleró tanto, su enojo lo llevó más allá, que mató a un egipcio y se tuvo que ir al desierto. Y tuvo que esperar muchos años antes de comenzar a caminar en su llamado. Adelantarse a Dios no acelera la promesa, muchas veces la retrasa. Pero aquellos que aprenden a esperar, incluso cuando duele, incluso cuando no entienden, incluso cuando no pueden ver, no están perdiendo el tiempo, están siendo preparados para sostener la bendición con madurez y carácter. Entonces, ¿qué tipo de esperanza nace de esa clase de paciencia? Una esperanza verdadera no se apoya en que Dios haga las cosas como tú deseas, sino en confiar plenamente en quién es Él. La esperanza nacida de la paciencia es más fuerte porque ha atravesado la oscuridad. No es una ilusión que pinta bonito. En inglés dicen smoke and mirrors. Cuando te metes al baño y tú puedes escribir algo en el espejo, mientras hay vapor se ve y después se borra. No nos quiere llevar ahí. No es una ilusión bonita. Es una fe que ha resistido el silencio de Dios. Esperar en el Señor. Esperar en el Señor. No sé si también te confronta esto de esta manera, porque llegar ahí no es automático. Muchos abandonan la fe justo antes de ese punto donde la paciencia empieza a transformar. Aguanta el calor, aguanta, el Señor está formando algo en ti. Y cuando tú esperas con actitud, con esa actitud, ya no estás esperando con desesperación, estás esperando con preparación. Y te dices, Señor, yo no sé cómo va a pasar, yo no sé ni qué está pasando, yo no sé si vas a cambiar esto o cuándo va a cambiar, pero sí sé en quién he creído y que tú guías mis pasos. Y puedo descansar en esa promesa. Recuerda, Dios no está en pausa, Dios no nunca deja de trabajar. Él está preparando algo antes para ti, para podértelo entregar en el momento adecuado. Espera en el Señor. ¿Cómo puedes seguir esperando cuando no ves nada? Recordando lo que Dios ya prometió. Mira lo que dice Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quién, de quienes los ama. El Señor, todo lo que está pasando a tu alrededor, el Señor lo va a utilizar para algo bueno. Pero pastor, usted no sabe el tratamiento que estoy pasando y el dolor que tengo. Confía en el Señor, porque Él te dice que si tú lo amas, énfasis, si tú amas al Señor, todo lo que está pasando va a ser utilizado para bien. Pero no tiene sentido, no tienes que entenderlo tú, tienes que confiar en el Señor. A los que aman a Dios, dispone todas las cosas para el bien de ellos. El Señor va a utilizar esas situaciones. La pregunta es, ¿estás dejando que la paciencia prepare tu corazón o estás tan enfocado en el resultado que estás perdiendo el proceso? La paciencia es ese taller invisible donde Dios está siendo más fuerte, más sabio y más firme. Esta paciencia es solamente el resultado de un nuevo nacimiento. Es cuando el Señor viene a mi corazón, lo transforma y esa fe empieza a crecer y le empiezo a añadir cosas a mi fe. Así que nadie puede preservar Perseverar con gozo. Nadie puede perseverar con gozo en medio del dolor si no ha sido transformado desde adentro. Nadie puede esperar con esperanza firme si no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. El Señor tiene que transformar tu vida. Por eso Pedro dice: añadan a su fe paciencia, porque la fe es el punto de partida, pero la paciencia es la que demuestra si tu fe es auténtica. Si tengo la capacidad de esperar en el Señor, voy a mostrar si mi fe es verdaderamente auténtica. Es la que sostiene tu obediencia cuando las emociones se acaban. Es la que te mantiene firme cuando Dios guarda silencio. Es la que hace que sigas sembrando en fe. Pero es que ya sembré mucho, pastor, y no he visto nada. Tú sigues sembrando. Aunque todavía no lo veas, la cosecha va a llegar. Aunque tú no lo puedas ver, el milagro va a llegar. Tal vez no como tú lo quieres, pero el Señor está obrando. Y si no me da lo que yo quiero, al menos formó mi carácter a través de eso. Es la evidencia de madurez. El fruto del Espíritu que marca en nosotros es paciencia. Es esa marca que marca al que ha nacido de nuevo. La paciencia produce carácter aprobado, y el carácter esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Sabes por qué no avergüenza? Porque no es una ilusión emocional. No vivimos de emociones. Es la esperanza de alguien que ha pasado por el fuego y ha descubierto que Dios no lo soltó. Y tal vez ahorita sientes como que Dios te está soltando. Yo solamente quiero que tomes esta palabra y digas: el Señor sigue sosteniéndome. No lo puedo ver, pero yo sé, Señor, que tú sigues sosteniéndome. Tal vez estás esperando esa respuesta, una sanidad, una reconciliación, esperando que Dios se mueva, y sientes que tu fe flaquea. Pero déjame recordarte: Dios no está en silencio porque se ha olvidado de ti. Está obrando en el silencio para formarte en lo secreto. La paciencia bíblica no es pasividad, no es quedarte cruzado de brazos, es actuar. Dejen que la paciencia, nos dice Santiago, desarrolle plenamente su obra para que sean maduros y completos sin que les falte nada. Permite que el Señor trabaje en ti. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Quiere darte madurez, quiere darte carácter y quiere darte una esperanza firme. Pero para eso hay que esperar. ¿Es fácil esperar? No. ¿Es fácil seguir confiando cuando todo va mal? No. Y hay un canto que tal vez tú te lo sepas o tal vez no te lo sabes, y habla específicamente sobre eso. Esperar, es tan difícil esperar. Y aunque todo lo que está pasando a mi alrededor me dice: no tiene sentido, no va a pasar, pero hey, hay una recordación. Y la palabra de esta canción dice: pero mi corazón está confiado en ti, porque tú sigues siendo fiel, tú sigues sosteniéndome. Porque esperar en Dios no es quedarte ahí, es seguir sembrando. Y es decir: Señor, confío en ti más que en las circunstancias. Hoy decido confiar en ti más de lo que yo puedo estar viendo que está sucediendo. Y mientras lo hacemos, mientras oramos esto y le decimos: Señor, ayúdame a esperar. Ayúdame a entender que el fuego no me va a quemar, me va a fortalecer. Ayúdame que en medio de la prueba va a salir lo que necesita ser cambiado. Vas a mostrar lo que necesita. Y ayúdame a entender que la paciencia me va a llevar a un punto que me da esperanza y fortalece esa esperanza de que, Señor, tú estás ahí. Si permites que la paciencia haga su obra, no solo recibirás lo que esperas, serás quien Dios quiere que tú seas. Señor, ¿quién quieres que sea? Alguien que confíe en mí. Es lo que el Señor te dice: confía en mí, simplemente confía en mí. Pero es que, Señor, tú no me entiendes. El Señor te entiende, Él te formó, Él te entiende completamente. Salte de tu mundo, de todo rápido, y empieza a esperar. Las cosas que toman tiempo son las que más valen la pena, porque en ese proceso forman carácter, forman situaciones, forman dependencia del Señor. Así que yo no sé dónde estás tú ahorita, no sé qué situación estás atravesando, no sé qué está pasando, no sé qué petición no contestada tienes delante del Señor. No sé dónde el Señor te está probando y te está pasando por el fuego. Yo lo que te quiero pedir es que no salgas de este lugar con esa carga, que puedas confiar plenamente en el Señor y decir: Señor, ya me cansé de hacer cosas por mi fuerza, quiero descansar en ti y quiero entender que como yo te amo, todo lo que está pasando a mi alrededor tiene sentido, porque sé que todo eso lo vas a utilizar para algo bueno para mí. Así que, ¿por qué no te pones de pie ahí donde estás?
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.